saber que hoy estamos presentando el lanzamiento de un modelo de prevención al que llamamos Conciencia y Acción Colectiva, que está direccionado específicamente a la prevención de sustancias en adolescentes en base a lo que es el modelo islandés de prevención. El consumo de alcohol y de drogas es un problema social y de salud pública a nivel mundial y del cual nuestra región no está ajena. En relación a la marihuana, por ejemplo, América tiene una prevalencia de consumo de 8,8% entre la población de 15 a 64 años de edad. Y en relación al alcohol, la región de las Américas tiene un 40% de consumo de alcohol, más que el promedio mundial. O sea que a esto se le suma además la baja percepción de riesgo que tiene nuestro país y nuestra región acerca de lo que es el consumo de alcohol y el consumo de marihuana. De ahí tenemos un poco encuadrado cuál es el problema que tenemos en nuestro país con este tema. El modelo de prevención islandés es importante, es una importante oportunidad para prevenir el consumo de sustancias en jóvenes de manera efectiva. Y su implementación en nuestro territorio significa poder desarrollar acciones concretas para actuar de manera efectiva. Este modelo es innovador y ha transformado la manera de abordar este problema, el problema de salud mental y las conductas de riesgo en la juventud. Este modelo de prevención y el proyecto de Planet Youth ha cambiado el panorama de prevención a nivel mundial, ha dado una perspectiva diferente y ha cambiado lo que es la manera de encarar este proyecto. Y ustedes dirán qué es Planet Youth y qué es el modelo islandés de prevención. El proyecto Planet Youth es una iniciativa que se originó en Islandia y que tiene como objetivo la prevención de las conductas de riesgo en adolescentes, incluidas tanto el consumo de sustancias como aquellas otras conductas de riesgo como son, por ejemplo, el intento de autoeliminación o el suicidio. Y se basa, y esto tal vez es lo más importante, en un enfoque comunitario, en un enfoque integral, en el que involucra no solamente los padres, las escuelas, las comunidades y también el gobierno, para crear un entorno seguro para estos jóvenes que den apoyo a los mismos y que no se sientan solos cuando abordan este tema. Este modelo comenzó a desarrollarse en Islandia a fines de los años 90, en respuesta a preocupantes cifras de abuso de sustancias en estos jóvenes y al aumento de las conductas de riesgo. En ese momento, Islandia estaba entre los países con mayor índice de consumo. Los resultados han sido notables. En Islandia, el consumo de alcohol en adolescentes entre 15 y 16 años se redujo, fíjense estas cifras, de 42% en 1998 a 5% en años recientes. Imagínense lo que es eso. Además, las encuestas muestran un aumento de la salud mental y la satisfacción de los jóvenes, así como una disminución de la prevalencia de conductas de riesgo como son los intentos de autoeliminación. ¿Dónde se ha implantado este modelo? Además de en Islandia, este modelo ya se implantó en otros países. Llamó la atención a nivel global y varios países han intentado implementarlo. No es fácil porque implica un compromiso de todo el sistema, de diversos actores, y por lo tanto no es solamente enunciar una guía, hacer una actividad. Es un programa tan amplio que implica a los gobiernos departamentales, las diferentes instituciones, las instituciones educativas, las recreativas, que ha sido difícil implementarlo en varios lugares. Pero Uruguay ha decidido hacer el intento porque creemos que vale la pena. Este modelo también, con muy buenos resultados, se implementó en México, Chile, España y Argentina. Las acciones de este modelo son diferentes, se basan en diferentes pilares. Uno es el fortalecimiento de las relaciones familiares, promover la familia, que la familia tenga una participación en la vida de los adolescentes, es muy importante, y acá lo enrabamos con el programa que tenemos aquí en el Ministerio de Salud Pública de Familias Fuertes, que justamente fortalecen la relación entre la familia y los jóvenes y los adolescentes. el aumento de las actividades extraescolares. Es muy importante que los adolescentes y los niños y los jóvenes tengan algo que hacer cuando salen de la escuela o del liceo, que tengan actividades que sean positivas, que sean constructivas, que sean recreativas cuando salen de los lugares de estudio. Además, dentro del entorno escolar y dentro de la comunidad escolar, tienen que tener ambientes seguros y ambientes en los que se sientan comprendidos. Ese es otro de los pilares fundamentales. El otro es la recolección y el análisis de datos, porque este programa se adapta a la realidad de cada país y de cada situación y de cada ciudad. Por lo tanto, es importante, y ustedes lo van a ver ahora cuando se explique el modelo, que se va recabando información de manera permanente para ir adaptando los planes, si me equivoco en algo los expertos pueden corregir después, para ir adaptando estos planes a las necesidades de la comunidad. Y por último, y no menos importante, el apoyo a las políticas públicas que respaldan estos cambios. Han habido en los diferentes lugares donde se implementó diferentes políticas públicas. Incluso han llegado en algunos lugares, cosa que no se plantea en Uruguay, por ejemplo, a legislar respecto a las horas a las que los adolescentes o los jóvenes pueden estar fuera de su casa o deambulando en la calle. Eso no es algo que planificamos en nuestro país, pero sí el modelo promueve otras políticas, como son la regulación del acceso a sustancias y la restricción de venta de alcohol a menores. El Ministerio de Salud Pública adaptó esta estrategia porque entendemos que, si bien es compleja, es la mejor metodología a seguir. Se trata de una estrategia eminentemente participativa y que está en base a las actividades de salud de la comunidad, tratando de alterar, de transformar el entorno en el que crecen y se desarrollan los menores y los adolescentes. Para finalizar, este modelo nos recuerda que para proteger a nuestros jóvenes necesitamos una sociedad comprometida donde la familia, la escuela, la comunidad y las políticas públicas trabajen juntas para crear un entorno seguro y saludable. Muchas gracias.
No es novedad si decimos que el consumo de sustancias es uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día, en la actualidad. No solamente desde el punto de vista de la salud física, por el impacto que tiene, de la salud mental, que está medido también el grave impacto que tiene el consumo de sustancias, sino también desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la seguridad, donde explica allí el consumo de sustancias, de drogas, el narcotráfico, muchas de las cuestiones que vivimos día a día en nuestro país. Compromete el desarrollo de nuestro país esta problemática. Y por supuesto que desde el punto de vista personal es donde hace el mayor impacto, aislando a las personas, truncándole vidas, teniendo mayores desafíos y teniendo mayores problemas en salir adelante. Habitualmente, en salud pública, cuando miramos el sistema de salud, tenemos una visión mucho más curativa que preventiva. Eso históricamente en nuestro país se da así. Cuando miramos lo que se invierte como país en curar, es un amplísimo porcentaje comparado con lo que invertimos en prevenir. ¿Y cuánto mejor es prevenir? Primero, desde el punto de vista del sistema, pero lo más importante desde el punto de vista de la persona. ¿Cuánto mejor es que no llegue a una situación límite, a una situación donde puede derivar en un intento de autoeliminación, en un episodio de violencia, en un aislamiento, en situaciones complejas con familiares y con amigos? Por eso es que hacemos énfasis en medidas como las de hoy, en propuestas como la de hoy, que Karina anunciaba que es totalmente disruptivo para nuestro país trabajar desde este punto de vista. Esto se encuadra en un modelo islandés. Tomamos contacto hace un par de años con este modelo en alguna reunión y nos parecía totalmente distinto trabajar en comunidad, trabajarlo con un método ya probado, trabajar en distintos aspectos de valores, y nos dimos de frente contra una limitante que habitualmente sucede, que es el presupuesto. Ya en aquel momento veíamos con cierta dificultad. Y hoy estamos anunciando este tipo de medidas que son parte del Plan de Salud Mental y Adicciones que se votó el año pasado. Que ahí vimos una luz verde y rápidamente el equipo de Lorena Quintana, el equipo del Ministerio de Salud Pública, lo hizo propio este modelo islandés para adaptarlo a nuestro país. Un modelo que, como Karina hablaba, se basa en tres pilares. En la práctica basada en evidencia. Esto da muchas garantías. Creo que es muy positivo ver lo que está funcionando, porque en ciertos lugares tuvieron los mismos problemas que tenemos hoy en nuestro país y salieron adelante. Y ver de adaptarlo a nuestro país. No tomar exactamente las recetas o las prácticas, porque somos países distintos, idiosincrasias distintas, comunidades distintas, situaciones distintas, pero sí adaptar las prácticas de trabajo para llevarlas adelante en el Uruguay. Un diálogo continuo entre la investigación, la política y quienes lo llevan a la práctica. Yo a menudo me retrotraigo a lo que fue la pandemia, a lo que fue el COVID, y ver las lecciones aprendidas. No nos gusta estar con el retrovisor permanentemente, pero una lección aprendida es la salida en comunidad. Uruguay salió adelante porque nos encolumnamos todos juntos atrás de una estrategia. Y estaba la ciencia, estaba la política, estaba el gobierno, estaba el Estado y estaba la gente. Y para este tipo de problemas, donde necesitamos soluciones de este tipo, este programa que estamos presentando el día de hoy justamente trabaja desde esa misma manera. Y un enfoque basado en comunidad. Hoy están los directores departamentales de salud, porque desde acá del escritorio es difícil pensar lo que está pasando en cada pueblo, cómo llevarlo adelante en cada comunidad, en cada localidad, en cada barrio, y creo que los principales referentes son los de las comunidades. No solamente desde lo de salud pública, y hago referencia nueva a los directores departamentales, que son los encargados de llevar toda la política sanitaria, sino los de la educación, sino los del aspecto social, la sociedad civil y las familias. Porque es difícil ser padre hoy de un adolescente, es difícil ser hermano de un adolescente, pero más difícil es ser adolescente hoy en día. Y creo que dar herramientas, dar integración, esto va acompañado también con otros programas como Ni Silencio Ni Tabú, como un montón de trabajo que se ha venido haciendo, y si ustedes ven están todos conectados, porque todos se enfocan sobre lo mismo, sobre el trabajo en comunidad, el trabajo en familia, y cuando hablamos de familia, hablar de un adulto responsable, el trabajo en tener escucha, en tener comunicación, en dar muchas herramientas que son necesarias para salir adelante, para no caer en las tentaciones que están a la vuelta de la esquina. Para finalizar, agradecer a todos los que tuvieron el vínculo, el enlace con el programa este de Islandia, que lo hayan incorporado a nuestro país, pero sobre todo a quienes lo van a llevar adelante en el territorio. A ellos son los que les depositamos toda nuestra confianza, todo nuestro respaldo, incentivarlos a seguir trabajando por los jóvenes, que sin lugar a duda vamos a estar trabajando por el futuro de nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, buenos días para todos. Bueno, ya se habló ampliamente de lo que es la iniciativa, de la importancia que tiene este tema para la salud pública. Solo enfatizar algunos aspectos que, si bien se dijeron, enfatizar un poquito más en el tema de por qué es importante este tema dentro de lo que es la salud pública. Fundamentalmente porque estamos asistiendo, como ya se dijo, hace muchos años a un aumento del consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia y en los jóvenes. Y realmente es preocupante que cada vez es a etapas más tempranas, ¿verdad? Y el impacto que ya se dijo tiene a nivel individual, intrafamiliar y social. Y a nivel individual, puntualizar el efecto que trae a nivel de la educación formal, ¿verdad? Estos jóvenes, estos adolescentes que tienen un consumo de sustancias, genera un ausentismo a nivel estudiantil, el abandono de la educación formal, genera situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia con sus pares, de también vulnerabilidad social. Entonces, bueno, tiene múltiples efectos, como ya dijimos. Y entonces, teniendo en cuenta esto, los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 han identificado este problema de salud como un problema verdaderamente crítico, y en ese sentido se priorizó como un problema importante a abordar, y se definieron líneas estratégicas de acción. En este sentido, fundamental lo que es la prevención primaria, disminuir los factores de riesgo que llevan al consumo y, por supuesto, generar factores protectores para prevenirlo y que finalmente se disminuya el consumo. Por otra parte, tener en cuenta que este modelo que se lanza hoy está realmente enmarcado en estas acciones que se quieren llevar a cabo para lograr estos objetivos, y que, como ya se dijo, es fundamental el relacionamiento interinstitucional, porque, como ya dijeron, tiene que ver el sistema educativo, tiene que ver la salud pública, pero también el enfoque desde el territorio. Por eso es importante que hoy esté DIGECOR con nosotros y que estén los directores departamentales de salud. Y importante es que estemos todos, toda la comunidad comprometida. Así que felicitaciones al programa por estar trabajando fuertemente en este que es un problema para todos. ¿Tá? Muchas gracias.
Les quiero transmitir en primer lugar un gran agradecimiento de parte de la Administración Nacional de Educación Pública por esta invitación. No ha podido estar en esta ocasión presente la señora presidenta del Consejo Directivo Central, la doctora Virginia Cáceres, porque tenemos naturalmente una agenda numerosa, diría, muy complicada, pero nosotros trabajamos como sistema en clave ANEP, por lo tanto nos complementamos, y en ese sentido estamos representando ANEP de alguna manera, que les habla la consejera Deisy Iglesias, el director general de Educación Técnico Profesional, el agrimensor Juan Pereira de León, la directora sectorial de Salud, Patricia Odela. Quisiera decirles que cuando nos llegó esta invitación, nos gustó muchísimo cómo habían nominado a este evento. Lo nominaron Conciencia y Acciones y Acción Comunitaria. Y efectivamente, esa es la centralidad del problema. Tomar conciencia de la importancia de esta temática a nivel intrainstitucional y a nivel también interinstitucional. No hay ninguna gestión que pueda tener resultados efectivos si no trabajamos todos en conjunto al respecto para lograr esos objetivos. A nivel de ANEP, nos resulta un tema trascendental. En nuestro plan educativo de la presente administración hemos enfatizado estos aspectos en el sentido de que existen ejes fundamentales a los cuales consideramos que debimos atender. Y esos ejes son la gestión y lo pedagógico. Y dentro de lo pedagógico, no solo enfocarnos en lo que se refiere a lo estrictamente curricular, a las unidades curriculares, sino a lineamientos transversales. Y dentro de esos lineamientos transversales están, en primer lugar, revitalizar los valores. Esos valores son fundamentales porque estamos contribuyendo a formar seres humanos no solo para que tengan conocimientos en esta edad, que se llama la la época, la edad del conocimiento, sino para una educación más humanizada. Y para que haya una educación más humanizada, debemos tener presente todo lo que se refiere a la prevención de estas situaciones que afectan el desarrollo integral de los alumnos. En este sentido, ANEP tiene la Dirección Sectorial de Salud, que ha hecho un trabajo enorme en este sentido, la Dirección de Derechos Humanos, se han elaborado protocolos, se han realizado acciones. Y quiero en este sentido dedicarme especialmente a acciones concretas, porque a veces, y uno lo dice, no solo es importante hablar sobre el tema y hacer discursos, los alumnos, los estudiantes tienen que vivenciarlo, y a partir de ellos salen a veces muchísimas soluciones. Y en ese sentido, la consejera Iglesias trajo a sesión de CODICEN, en la última sesión, un trabajo realizado por alumnos de San Carlos, que realmente nos dejaron así anonadados por lo que habían logrado ellos, que no solo diagnostican la situación de los centros, del centro educativo, sino que también establecen cuáles son las posibles soluciones. De manera que tenemos que involucrar a todos, a los estudiantes, a las familias, porque es el primer estamento donde debemos acudir, y trabajar en conjunto, y por eso estar en el foco de nuestra conciencia y con acciones de toda la comunidad, de los centros educativos, de las familias, de la comunidad en general. Y me preocupa fundamentalmente, en uno de los protocolos que se elaboró a nivel de ANEP, cuáles son los mitos que existen acerca de estas sustancias psicoactivas. Empezando por la marihuana, que a veces diríamos no se le da la suficiente trascendencia que tiene. Y entonces tenemos que comenzar por erradicar mitos que conllevan a que los chicos consuman algo que no deben consumir y pueden ingresar, diríamos, en una carrera que no sabemos cómo puede terminar. Por lo tanto, el esfuerzo debe ser de toda la comunidad y la responsabilidad es absolutamente de toda la sociedad, incluyendo los medios masivos de comunicación. Y por último, no quiero extenderme más, pero hay algo que quiero dejar como mensaje final, que dice: todos los días aprendemos algo y todos los días tenemos algo que agradecer. Y en este caso, creo que todos vamos a aprender muchísimo de estas experiencias que hoy nos van a transmitir y agradecer profundamente compartir estas experiencias, porque todos aprendemos de todos en todas las etapas de nuestra vida. Muchísimas gracias.